Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día en varias claves. La primera, Estados Unidos convoca de urgencia al embajador ruso tras el incidente entre dos cazas y un dron norteamericano. Moscú asegura que sus aviones no contactaron con el aparato y que el dron perdió altura por una maniobra incontrolada. El Pentágono, sin embargo, niega que fuera un accidente. Su portavoz es el general de brigada Patrick Ryder.
Interceptar aviones es algo común, decía el portavoz del Pentágono. Obviamente, no ocurre todos los días y la mayoría de las veces se realiza de una manera segura y profesional. Pero en este caso particular, chocaron contra el dron, dañando la hélice, no se podía controlar el aparato y hubo que estrellarlo.
Segunda, el narcosubmarino que apareció el lunes en la ría de Arousa ya está en tierra tras ser reflotado. El Poseidón tiene una capacidad para unas 5 toneladas de cocaína, pero estaba vacío, por lo que se cree que pudieron hundirlo a propósito tras descargar la droga. Se investiga su relación con dos planeadoras que aparecieron varadas hace unas semanas en La Coruña. Tercera, detenidos dos hombres que podían estar detrás de la desaparición de Juan Miguel Isla en Valdepeña, Ciudad Real. En el marco de la investigación, hoy la Guardia Civil ha hallado un cadáver completo en un pozo ubicado en una finca agrícola. A Juan Miguel se le perdió la pista a finales de enero y solo pudieron localizar su vehículo abandonado en un descampado de Albacete. Y cuarta, dos menores admiten haber apuñalado a una niña de 12 años en la ciudad alemana de Freudenberg. Las sospechosas tienen 12 y 13 años y conocían a la niña. Reconocieron los hechos en un segundo interrogatorio ante varios psicólogos. La víctima fue hallada sin vida el domingo, un día después de que sus padres denunciaran su desaparición.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El paro sigue siendo uno de los problemas más importantes de España, claro. Según los últimos datos que conocimos hace unos días, el mes de febrero terminó con 2.700 parados más. Luego descubrimos que hay 500.000 más todavía que estaban por ahí escondidos. Desde el gobierno aseguran que se trataría de una tendencia de estabilidad en el mercado laboral. A esto hay que añadir el desempleo juvenil. España está a la cabeza de la eurozona con una tasa del 13%, cuando la media europea es del 6,7%. Duplicamos. ¿Por qué? Ese desempleo juvenil tan alto está estrechamente vinculado con la formación. Y en ese contexto hay que hablar de formación profesional.
Yo escogí el módulo de grado superior de educación infantil, especialmente porque supe que quería ser profesor de educación infantil y no me veía haciendo selectividad. Además, ya era más mayor, así que decidí meterme en el grado superior.
Esther siempre ha tenido claro que lo suyo ha sido la educación, pero no se veía estudiando una carrera, no es la única. Mira, más de 8 millones de estudiantes en nuestro país decidieron durante el curso pasado estudiar una FP. Muchos ciclos tienen convenio con empresas, algunos se quedan en los lugares donde han hecho esas prácticas. Hay otro factor muy a tener en cuenta, el tiempo. En comparación con las carreras universitarias, son menos años de estudio y el acceso también es más rápido, puesto que no tienen que pasar por el proceso de selectividad. Para Esther, su vida cambió de manera radical cuando terminó los estudios. Rápidamente pudo trabajar con los niños y fue eso lo que le motivó a comenzar, ahora sí, una carrera.
Puedes trabajar en escuelas infantiles, en sitios de ocio infantil también, como en ludotecas, como en parques de bolas. Y actualmente pues estoy en segundo de carrera, estudiando la carrera de magíster infantil.
Las conocidas como FPs son muy importantes para el mercado de trabajo. 6 de cada 10 valoran estos estudios como una alternativa con alto grado de empleabilidad. De hecho, el 37% de las ofertas de empleo que se publican en España requieren contar con un título de formación profesional. Por ejemplo, Bea también quería hacer algo relacionado con la educación. A diferencia de Esther, ella sí quería hacer una carrera, pero los nervios le jugaron una mala pasada y no pasó la selectividad. Lejos de dejar su sueño, decidió optar por una FP.
Yo escogí el grado superior para tener una alternativa de cara al trabajo y porque me gusta trabajar con niños. Y también era el método para saltar a hacer la carrera de magisterio, que es lo que de verdad quería hacer yo.
Aún no ha terminado sus estudios, pero tiene claro que después irá a la universidad porque gracias a las prácticas ha podido ir haciendo durante sus estudios y confirmar su vocación.
Me gusta mucho lo que estoy estudiando. A día de hoy estoy trabajando por las tardes con niños de 0 a 6 añitos en un cole y también dando clases de baile a unas chicas de la ESO.
El abanico para elegir una FP es muy amplio. Hay muchos tipos de formación profesional: administración, gestión, electricidad, electrónica, instalación, mantenimiento, fabricación mecánica. Uno de los más demandados son los relacionados con la tecnología. Víctor estuvo sopesando cuál era el mejor grado. Sus padres le acompañaron a una jornada de puertas abiertas para escoger y finalmente se decantó por el mantenimiento de máquinas.
Empecé a estudiar FP estudiando un grado medio de mantenimiento electromecánico, ya que mi padre básicamente me orientó un poco de que era lo que más salidas tenía laboralmente. Entonces, de primera sí que me metí un poco con la incertidumbre de si me iba a gustar o no. Y al ver que era algo que me gustaba para poder trabajar en ello durante unos años, ya decidí estudiar el grado superior de mecatrónica industrial.
Desde que acabó sus estudios no ha parado de trabajar. Ahora ha cambiado la dirección de su vida laboral, pero si no hubiera sido por sus estudios, no podría haber llegado a donde está.
Actualmente estoy trabajando como encargado de mantenimiento en una fábrica de complementos alimenticios. Previamente a este trabajo sí que he tenido otros trabajos relacionados con el mantenimiento, que la verdad que han estado pues en sectores de diferentes sitios, como es el de automoción o el cárnico. Pero sí que estoy contento con mi grado superior, ya que en cuanto lo acabé tuve bastantes ofertas de trabajo para poder incorporarme a bastantes empresas.
Según la Comisión Europea, en 2030 las empresas necesitarán un 65% de gente que se haya formado en FP. A pesar de su alta empleabilidad, seguimos en España por debajo de la media europea en número de matriculados. Tenemos una de las peores tasas de escolarización en FP de grado medio, el 12% frente al 26% de la OCDE. Así que con este panorama hoy vamos a hablar de empleo y de formación profesional. Lejos queda la idea de que los de la FP eran unos estudios de segunda frente a la universidad, gracias a que las cifras de inserción laboral no han dejado de crecer. No es el único motivo. También se debe a que la calidad de los estudios y el profesorado ha mejorado mucho. Uno de estos docentes es Adrián, tiene 39 años, es ingeniero y da clases en un instituto de la Comunidad de Madrid.
Antes que hacer carrera, pues siempre me planteé hacer una FP porque era más corto y porque quería entrar antes en el sector laboral. Quería viajar, vivir un poco la vida y no me veía yo estando 4 o 5 años haciendo una carrera. Y sinceramente creo que fue un acierto total porque luego más adelante además pude convalidar los créditos y pasar directamente a tercero de carrera. Y aparte de trabajar, de ganar dinero, de coger experiencia, cuando yo salí de la carrera yo ya tenía un currículum que doblaba en experiencia laboral al resto de compañeros.
Fue una decisión acertada. En cuestión de meses estaba trabajando, ahora quiere muchos más alumnos, en su mayoría jóvenes, para que sigan su mismo camino.
La inmensa mayoría son jóvenes que quieren estudiar algo en concreto porque les gusta, otros lo hacen por moda, porque hay mucha publicidad y dicen en tal sector piden muchos puestos de trabajo y dicen pues me meto ahí, y otros porque realmente no saben dónde se están metiendo. Pero la gran mayoría yo creo que es por vocación. Les gusta un determinado empleo, les gusta ser fontaneros o electricistas o informáticos, les gusta un oficio en concreto y es lo que realmente quieren hacer.
Dentro del mundo de la FP hay muchos perfiles, por lo general existen dos principales para tomar esta decisión.
Cada vez veo más jóvenes interesados en estudiar FP y es por dos razones fundamentalmente. Primero, la inmediatez. Inmediatez en el sentido de que en 2 años ya están trabajando de lo que a ellos les gusta y luego si quieren hacer la carrera siempre tienen la posibilidad y encima quitándose años de la carrera, que convalidando asignaturas. Y por otro lado, porque hoy en día hay un mercado laboral diferente, con unas necesidades diferentes y hay muchas más especialidades que antiguamente.
Luego están los alumnos que tienen entre 30 y 50 años, que deciden reinventarse con un grado superior. Los ciclos suelen durar 2 años, tienen mucha salida laboral. Adrián nos cuenta que si tenemos en cuenta las clases, no hay mucha diferencia con una carrera universitaria.
Si tú te encuentras un profesor o un grupo de profesores que estén dispuestos a dar más de sí, la diferencia es cero. De hecho, yo a mis alumnos les mando prácticas universitarias, pero las prácticas son literalmente las mismas. Entonces, básicamente ninguna. Entonces, técnicamente no tiene que haber ninguna diferencia. Solo hay una diferencia básica, y es que la universidad se investiga. A nivel de estudios, de conocimientos, de prácticas, no hay ninguna diferencia.
Entre las novedades de la nueva formación profesional está la incorporación de nuevas figuras docentes que se dedicarán a potenciar la internacionalización, la orientación o la implantación de nuevas asignaturas. Para hablar un poco de la importancia de la FP, hemos llamado a Chelus García Rincón, es profesor de formación profesional de cocina y trabaja en Burgos. Chelus, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Un placer.
Gracias por atendernos. ¿Qué te parece esta reforma? Digamos que, más allá de los matices, empezamos a tomarnos en serio esto de la FP.
Hombre, yo creo que ya es hora. Ya es hora. Yo llevo en esto, pues, desde que fui a estudiar FP en el año 92 hasta hoy, pues metido en FP 30 años prácticamente, trabajando y intentando pues que el futuro sea el que ha conseguido conmigo, ¿no? Es un chaval de bachillerato que acaba estudiando hostelería, se hace cocinero, se hace jefe de cocina y pasa a ser docente. Llevo 20 años ligado a la formación y entre escuelas, actualmente la Escuela de Hostelería Pública de Burgos, La Flora, y tenemos alumnos para que se apunten a esa nueva FP que está en camino, ¿no? Es decir, el meternos de lleno en la empresa, pues es fundamental.
Qué bueno.
Nos hace falta atacar ese flanco, pero a destajo, es decir, que el alumnado entre con la empresa.
Claro, es que además el porcentaje de gente que se queda trabajando es muy alto, muchísimo más que el de los universitarios, te lo digo por propia experiencia, o sea que eso es fundamental.
Es así.
Oye, cuando has dicho ya era hora, ¿de quién crees que era la culpa de la situación anterior? ¿De nosotros? ¿De los padres?
Pues mira, te decía que casi, bueno, sin casi 30 años desde que fui a estudiar, y ahora cuando estaba repasando un poco leyes, pues he apuntado como 8 o 9 distintos tipos de leyes desde el año 85, que dices, ¿qué es esto, no? Dices, empezamos con el GBE, hemos acabado con, desde la LOCSE o LODE, hasta el OMLOE, hasta, bueno, ya no sabemos ni qué escribir para, al final, llegar al mismo fondo, es decir, que un alumno encuentre trabajo y que guste ese trabajo. ¿Qué mejor manera que desde el estudio entrar dentro de la empresa? Pues yo creo que principalmente si hacemos que la empresa participe de la educación del alumnado, nos va a hacer mejorar a todos, incluso a los docentes. Los docentes que venimos directamente del mundo técnico, del mundo profesional, pues lo conocemos mucho más, pero es que hay mucho licenciado que está llegando a la empresa porque lleva alumnos, no porque la conozca. Claro. Y ahí también ha habido una flojera, ¿no? Una de las patas que ha flojeado, que evidentemente va mejorando, faltaría más.
Chelus, yo recuerdo en cierta ocasión que me presentaron en Alemania al presidente de Mercedes, que no es moco de pavo, y era FP superior en Alemania. No era ingeniero industrial, que podía haberlo sido, faltaría más. No, era superior de FP y era presidente de Mercedes. Tú has hecho mucho hincapié en el tema de la empresa. Eso de la formación dual es absolutamente clave, ¿no?
Hombre, yo creo que nosotros ahora mismo, los planes de formación, tenemos 380, 400 horas de las 2.000 que tiene un ciclo formativo en una empresa. Pues oye, no es que nos quite a los docentes más o menos trabajo, pero yo creo que el alumnado, si el fin del docente puro y duro es que un alumno se haga un profesional de formación profesional, significa eso, que conozca la empresa y que conozca el oficio. Y qué mejor manera de entrar. No es lo mismo trabajar, en mi caso, hablando de ciclos formativos ligados a la hostelería, no es lo mismo trabajar en un hotel de cocinero, de jefe de cocina, que estar en un restaurante. No es lo mismo. Son distintas empresas. O un jefe de cocina en una empresa de colectividades no tiene nada que ver a un jefe de cocina en un hotel o en un restaurante de alta cocina. Es decir, no tiene nada que ver. O entras en él o no sabes lo que hacen en el otro sitio.
Hemos hablado de las empresas, hemos hablado de los docentes. ¿Les cambia la cabeza a esos jóvenes, o no tan jóvenes en muchos casos, cuando pisan una empresa?
Bueno, eso siempre decimos que la vida real no es la de la escuela. A los alumnos que van a salir a la calle, que van a entrar a hacer prácticas en una empresa y que van a sorprenderse porque no tiene nada que ver. Y en un sector como es el nuestro, el de la hostelería, pues imagínate, en una situación como la que hay actualmente, que siempre la ha habido, es decir, tampoco es una novedad que falte personal. Toda la vida que yo conozco del sector de hostelería, siempre hemos tenido esa misma queja. Siempre falta personal en hostelería. En el sector turístico es tan complicado para que en Navidades hay mucho trabajo y en enero baja, pues el tema del personal es muy complicado moverle. Entonces, evidentemente que para los alumnos que entran en una empresa, el hacerse a ese gremio es complicado y es temporal, es poco a poco hacerse. Esto es una carrera muy de fondo, muy de largo, y tienes que tener vocación para estar en un sector tan complicado como puede ser el sector servicios, y mucha gente evidentemente que cambia, ¿no?, del sector cuando va pasando. Pero si no entras en él, no lo descubres. Entonces, seguro. Yo creo que una de las cosas es que cuanto antes entren en el sector de la empresa, cuanto antes lo vean de verdad, pues yo creo que nos facilitaría a muchísimos docentes el día a día, yo creo. Y eso que es delicado ese tema, porque claro, las aulas están llenas, pero también sufren cuando no hay tanta gente, claro, en el sector colocado.
Pues a lo mejor nos quedamos con la primera frase que comentaste. Chelus, ya era hora. Chelus García Rincón, profesor de cocina.
Muchísimas gracias.
En FP. Sí, gracias. Suerte.
Chao.
Chao. Adiós, buenas noches. Estudiar una FP no tiene nada que ver con la edad. Incluso hay muchas personas que después de estar muchos años trabajando se reciclan. Es el caso de Toñi, 38 años. Contaba así su experiencia en la tarde de COPE.
Estaba muy cómoda en el trabajo, pero no quería terminar ahí mi vida laboral. Entonces vi también, a través de mi pareja, descubrí la programación. Me encantó y dije, pues lo que no he sabido encontrar durante toda mi vida, que no sabía que quería dedicarme, lo he encontrado ahora. Yo había estudiado bachillerato, pero no lo terminé. Entonces no tenía los estudios para poder hacer este grado. Tuve que hacer una prueba de acceso, me lo preparé en la escuela de adultos y ya saqué la nota que necesitaba y aquí estoy.
Toñi ha estado cerca de 10 años como costurera. Cuando se le presentó la oportunidad, pues no quiso dejar pasar el tren. Ahora está en primero de desarrollo de aplicaciones multiplataforma. En su mente quiere hacer un máster de ciberseguridad. Reconoce que el grado que está haciendo tiene muchas salidas.
Desarrollando aplicaciones para dispositivos móviles, pero sobre todo el desarrollo. Es que es un mundo muy abierto porque tendrás que especializarte a lo mejor el día de mañana cuando termine esto. Sí que me gustaría hacer lo que se llama máster y especializarme un poquito, pero de momento no lo tengo tan claro cómo es a qué me quiero enfocar. De hecho, el primer día, uno de los primeros días que entramos, dijo uno de los profesores, nuestro tutor, que aquí había muchísima oferta laboral.
Mira, cerca del 93% del grado de informática tiene trabajo. Uno de sus alumnos es Juan Francisco, 21 años.
Entré al grado medio al principio por ver si la informática me acababa enganchando y tardé mucho en enamorarme bien de la informática y en saber que realmente quería hacer esto. Y ahora estoy en el grado superior de lo que quiero hacer.
Ahora está en segundo de Administración de Sistemas Informáticos en Red. Asegura que para él es una ventaja poder estar estudiando sobre un mundo que cambia constantemente.
Para desgracia, o para mí, para suerte, el sector de la informática en los últimos 40 años ha cambiado completamente. Y como dices, vamos a estar más de 40 años trabajando en este sector. En los próximos 40 años no tengo ni la más remota idea de en qué se puede convertir el sector de la informática. Hay que estar formándose diariamente en cada pequeño cambio que vaya avanzando hacia adelante.
Los títulos de FP más buscados: primero Administración y Gestión, luego Electricidad, Electrónica, luego Mecánica, Comercio, Informática. También en los más demandados está la Robótica. Juan José decidió matricularse en el grado de Robótica Superior en un instituto de Jerez.
Es el que más salida le veía viniendo donde yo venía. Vengo de un grado medio de instalaciones eléctricas y automáticas y estaba dudando entre este y el de mecatrónica. Pero bueno, finalmente me decidí por este porque los profesores me dijeron que este tiene mucha salida, que es muy completo porque realmente toca mucha parte de electricidad, toca parte de automatización y toca parte de robótica. Y entonces yo creo que es el que mejor me compensaba con mi grado medio.
Los jóvenes como Juanjo creen que las FP suponen una oportunidad profesional.
Si a mí, por ejemplo, me viniera alguien con 16 años para preguntar, ¿qué harías tú, bachillerato o FP media superior? Yo sin duda FP media superior, porque sí que es cierto que tardaría 2 años más en llegar a la carrera, pero ganas 6 meses de experiencia laboral real en la calle. Creo que eso hoy día es inigualable. Tengo compañeros que dicen que han llegado de la carrera y no han tocado ni un cable, o sea, que realmente es algo importante la experiencia.
Jesús Vega es experto en recursos humanos, ha trabajado para varias de las grandes empresas, pero muy, muy grandes en nuestro país. Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, muy bien, ¿y tú?
Gracias por atendernos, Jesús. Oye, ¿se confirma que el presente ya pasa por la formación profesional? Lo subrayamos ahora mismo, cada vez más en España es una gran opción, por fin.
Yo creo que sí, yo creo que efectivamente la formación profesional ofrece dos variables que son muy interesantes ahora. Una, que es una formación especializada, y otra, que es una formación práctica. En un mundo como el que estamos viviendo ahora, donde el conocimiento cada vez es más especializado, más voluble, más cambiante, más rápido de cambiar, pues la formación profesional se convierte en una vía muy interesante.
Uh-huh. Siempre solemos enfocar este tema desde la mirada del alumno, de esa chica que busca empleo, pero ¿y las empresas? ¿Las empresas también buscan ese perfil joven con esa formación?
Absolutamente. Yo creo que en España se produce más que en cualquier otro país un poco el dar demasiado valor a los estudios universitarios y demasiado poco valor a otro tipo de estudios, que al final son los que resuelven prácticamente las necesidades de muchísimas empresas, excepto algunas empresas que se pueden dedicar al mundo de la salud o de la ingeniería más sofisticada y demás. No olvidemos que prácticamente todas las empresas, sus necesidades pueden ser cubiertas por formación mucho más especializada y mucho más actualizada de la que puede ofrecer la formación universitaria.
A mí en cierta ocasión me explicaban en Italia, hablando de esto, me explicaban que a veces en España nos olvidamos de los trabajos que hay que hacer con las manos, y se refería precisamente al cuidado de personas, a la mecánica, a la cocina. Eso es la FP, ¿no?
Pues eso es la FP, y además tenemos que tener en cuenta que el desempleo para los estudiantes de FP y los que han hecho FP es menor que el de la universidad. En el caso de la FP estamos hablando del 78%, en el caso de la universidad estamos hablando del 76%. Y de nuevo, este es un mundo donde la inteligencia artificial nos va a cambiar el paso a casi todos nosotros. Ya no estamos hablando del futuro, ya estamos viendo que hay herramientas que están empezando a ser utilizadas por cientos de millones de personas en todo el mundo y que ahora ya no se necesita un conocimiento como el que teníamos que tener antes, horizontal, saber de muchas cosas, sino que ahora se trata de saber quizá menos, pero saber utilizar mejor las herramientas. Y ahí la formación profesional nos puede ofrecer precisamente aquellos puestos de trabajo que no va a hacer la inteligencia artificial, como claro, ponernos un café en el bar o arreglarnos la biela del coche, ¿no?
Claro, lo de las manos que comentábamos de otra manera, es verdad. ¿Qué culpa en esa concepción de la FP como, bueno, estos son los sobrantes, teníamos los padres o tenemos los padres?
Vamos a ver, yo creo que tenemos mucha responsabilidad a los padres, pero si queremos poner las culpas, elijamos a la gente más distorsionador y minusvalorador de la formación profesional, que es la propia administración.
Ya.
Vamos a ver, todos tenemos esa percepción de que la formación profesional es algo menos valioso que otras formaciones con más glamour, como los másters o como la universidad. Pero es que no se ha hecho nada durante decenas de años para cambiar esa percepción. Es que a lo mejor deberíamos empezar por cambiarle el nombre, hacer lo que en marketing se llama cambiar el branding. Si la formación profesional, solo por el hecho de llamarse formación profesional, tiene un problema y la gente no quiere apuntarse a formación profesional a pesar del valor intrínseco que tiene, pues a lo mejor tenemos que empezar por cambiar la marca de formación profesional, hacerlo más atractivo a la gente, porque al final sí estamos viendo que en la práctica la formación profesional sirve.
Uh-huh. Jesús, por tu paso por tantas multinacionales y empresas tan importantes, ¿se nota el que ha pasado por una empresa, aunque sea medio curso, y el universitario que ha terminado la licenciatura y que no ha pisado una empresa nunca?
Absolutamente. Vamos a ver. Yo siempre he preferido unas prácticas de 3 meses a un curso de 3 años. Ya. ¿Por qué? Porque la realidad es la que enseña. Las teorías vienen y van, son más largas, son más cortas, tienen más actualidad o tienen menos actualidad. Pero aquí de lo que estamos hablando es de tocar pelo, de funcionar en base a la realidad, de mirarle los ojos a un cliente, de saber realmente cómo funcionan las dinámicas dentro de las empresas. Y eso es lo que te da la práctica. Y mientras no lo vivas, no puedes construir teorías sobre ello. La separación enorme que hay entre la práctica y la teoría en España, yo creo que siempre ha supuesto un problema, y en ese sentido la formación profesional la ofrece una ventaja.
Me quedo con ese titular, ya sabes que simplificamos mucho. Mejor practicar de 3 meses que un curso de 3 años. Totalmente de acuerdo. Jesús Vega, nuestro experto en recursos humanos. Gracias por la asesoría, Jesús, como siempre.
A vosotros.
Adiós, buenas noches. Bueno, pues hoy hemos hablado de la formación profesional, cuya tasa de empleabilidad supera por segundo año consecutivo a la de los universitarios. Los expertos lo dicen, por fin se está cambiando la mentalidad nuestra y también desde la administración. A favor de esos chicos, a favor de las empresas, la FP. Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Mensajito de Mutua.
Sí, porque te hacemos la pregunta de las 9 y 26, una menos en Canarias. Oye, ¿nunca te han puesto una multa? Bueno, pues deberían premiarte y no subir del precio del seguro como han hecho. Yo llamaría, fíjate, a tu compañía y le diría 2 cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro y nunca me han puesto una multa. Y la segunda, ya sabes, me voy a la Mutua. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan el precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en COPE.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Houston, veo unas lechugas flotando en el espacio. ¿Y un cocinero? Y espera, un mecánico. ¡Unos paneles solares increíbles!
Haz que tu empresa gire alrededor del sol y crezca de forma más sostenible e independiente. Sistema solar EDP con paneles solares, baterías y monitorización, sin inversión inicial. Ahorra hasta un 30% en la factura eléctrica. Descubre esta oferta en edpenergia.es/empresas. El ahorro final en la factura de la luz dependerá del consumo, del tipo de instalación y de la potencia contratada. Consulte condiciones en edpenergia.es/empresas.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los que vivimos en una casa hemos podido.
Y los que vivimos en un edificio también.
Con Smart Solar de Iberdrola tú también puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con la energía solar. Vivas en una casa o en un edificio. Más información en iberdrola.es, en el 924 24 24 o en nuestros puntos de atención. Cambia la energía solar con Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Anticípate y reserva tus vacaciones al mejor precio con Halcón Viajes. Viaja al Caribe desde 950 euros y disfruta de ventajas exclusivas como reserva de asientos, facturación y embarque preferente, además de acceso a sala VIP. Consulta más destinos y reserva en tu agencia Halcón Viajes o en nuestra web.
Este frigo es asombroso, es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
En casa, ella sola, con la pequeña, imagínate la situación, ¿eh? Viendo cómo la vida de su hija colgaba de un hilo. Aunque, fíjate, hablando de hilos, luego está ese otro hilo, ¿no? El que la conectaba con el 112 y que cambió las cosas.
Está sin nada, está estupenda la niña, estudia bien.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy seguimos hablando de las consecuencias de la quiebra del Silicon Valley Bank, la entidad con sede en California que no aguantó las consecuencias de los tipos de interés. El gobierno de Estados Unidos la intervino. La pregunta que nos hacemos es: ¿esto nos afecta? ¿Tendremos una gran crisis financiera otra vez? El Silicon Valley Bank se centraba casi exclusivamente en el sector tecnológico, uno de los que más ha sufrido en los últimos años. En la entidad había muchos depósitos de empresas tecnológicas con gran liquidez y el banco utilizaba este dinero para financiar bonos. Decidieron aumentar el plazo de esos bonos para tener más clientes, más rentabilidad, pero eso implicaba tener menos margen si ocurría algún imprevisto. El Silicon Valley Bank se dedicaba a las operaciones de capital riesgo, es decir, inversiones en startups, empresas nuevas que se mueven en sectores muy inmaduros todavía. Así que cuando la Reserva Federal empezó a subir los tipos de interés, cuando el precio del dinero empezó a subir, los inversores retiraron su dinero de los fondos. No querían riesgo. El banco empezó a perder liquidez, cash, y se quedó sin margen. Y lo poco que tenía, perdía cada vez más valor. Cyrus Akbari es el CEO de una de las startups que tenían todo su dinero en el Silicon Valley Bank. Ha contado en 13 cómo vivió esos momentos.
El jueves un inversor me avisó de que había noticias en el stock de mercado de este banco. Nada más saber de esto, pues intenté crear unas cuentas de banco fuera para mover el dinero y no nos dio tiempo a mover el dinero fuera de ese banco, y justo al siguiente día básicamente el banco cerró, tuvo que ser rescatado por el gobierno.
El gobierno de Estados Unidos ha tenido que intervenir para garantizar que los clientes del banco puedan recuperar sus depósitos, eso sí, solo por debajo de los $250,000. Imagínate el boquete para el que tuviera más. A partir de ahí, Wall Street empezó a temblar, el resto de bancos se contagió y los inversores, claro, muchos tenían miedo por retirar su dinero.
Muchas empresas de Silicon Valley tienen sus ahorros en este banco. Estaban asegurados esos ahorros más o menos con $250,000. Para nuestro caso, por ejemplo, teníamos 3 millones, así que con 250.000 pues nos da para ir siguiendo la compañía más adelante. Todas las empresas de Silicon Valley nos empezamos a contactar entre nosotros, pues para ver cómo podíamos seguir adelante, pues básicamente para poder pagar los salarios y demás.
La Reserva Federal ha creado un fondo de más de $25,000 millones para compensar a los clientes. Después de este anuncio, la bolsa de Nueva York empezó a recuperarse y hoy Wall Street cierra ya en positivo después de unos días complicaditos. ¿Por qué esta caída? ¿Se ha contagiado a las bolsas europeas? El temor de la crisis financiera de 2008 sigue afectando en las decisiones de cualquier entidad. Las bolsas de todo el mundo han entendido esta quiebra como un posible primer paso para un declive global. Las bolsas de Alemania, Francia, Italia y Reino Unido cayeron un 3%. En España el IBEX bajó de los 9.000 puntos por primera vez desde hace casi un año. Las reacciones, a tenor de lo que dicen los expertos, han sido exageradas. La banca europea no tiene nada que ver con la de Estados Unidos. Primero, porque las entidades están mucho más diversificadas y no se centran en un solo sector. Segundo, porque los bancos aprendieron la lección de la crisis de 2008 y tienen mucha más liquidez para afrontar cualquier imprevisto. Y tercero, porque el organismo central, el Banco Central Europeo, es mucho más restrictivo en sus políticas que su homólogo americano. De hecho, hoy la bolsa española ha escuchado el mensaje de calma al otro lado del océano y ha conseguido recuperar los 9.000 puntos. Fernando Mañueco, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Tanto la bolsa como los mercados de bonos han recuperado hoy buena parte del terreno que perdieron ayer. Los inversores han recuperado algo parecido a la tranquilidad. Hay bastante menos crispación que en la sesión de ayer. El índice IBEX 35 ha subido un 2%. Ayer cayó un 3,5% y firmó, de hecho, su peor jornada desde el pasado mes de junio. Pero hoy la situación ha sido diametralmente diferente. Se han recuperado las acciones de los bancos. Han subido entre un 2 y un 4%. Las entidades financieras españolas no tienen problemas de solvencia, ni de liquidez, ni de confianza. No se espera un efecto contagio de un lado al otro del Atlántico, así que la bolsa recupera el aliento. También el mercado de bonos ha recorrido el camino contrario al que hizo ayer. Hoy han bajado los precios de la deuda y han repuntado sus rentabilidades. Hoy, por cierto, el Tesoro ha recibido una fuerte demanda en la subasta de letras a 3 y 9 meses. La rentabilidad de estas últimas ha superado el 3%.
¿Y ahora qué? Todo depende del precio del dinero, de si los tipos de interés seguirán subiendo. Y en Europa, el Banco Central tiene que tomar la decisión el jueves. Quizá la entidad se fije en lo que está ocurriendo en Estados Unidos. De momento son los bancos los que no confían en ellos mismos. De hecho, el Euribor ha bajado esta tarde hasta el 3,5%. Esto significa que las entidades tienen miedo a no tener suficiente liquidez y que confían en que el BCE no suba los tipos de interés. Pilar García de la Granja, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
¿La banca europea es tan distinta a la americana?
Bueno, básicamente lo acabas de explicar, ¿no? Hay tres cuestiones. Primero, la europea está más diversificada, tiene más liquidez después de la crisis del 2008 y fundamentalmente es una cuestión de regulación, ¿no? Y la regulación europea es más estricta que en Estados Unidos, porque si hablamos de bancos, pues allí hay grandes bancos, como en Europa, pues allí tienes un Bank of America y aquí tienes un BBVA o un Banco Santander, que son bancos comerciales gigantescos. Allí tienes banca de inversión y aquí también hablamos pues de los Goldman Sachs y aquí de Societe Generale, ¿no? Para quien nos esté escuchando. Y también hay entidades financieras que están especializadas más en sectores, ¿no? Fondos de inversión especializados que tienen acuerdos con este tipo de entidades financieras. La diferencia es que efectivamente en Estados Unidos hay, como en el caso del banco que ha quebrado en California, bancos muy específicos para sectores muy específicos. Y en el momento en el que uno de esos sectores tiembla, adiós, al ser la regulación más laxa, pues te encuentras, claro, con un problema como este, ¿no?
¿Qué crees que va a hacer la Reserva Federal en Estados Unidos y el Banco Central Europeo aquí?
Bueno, pues mira, los bancos centrales tienen alguna diferencia no menor. Mientras que la Reserva Federal estadounidense tiene que conseguir dos cosas, su mandato es de dos cosas: mantener a raya la inflación y vigilar el crecimiento económico. Y ahí podría afectar, por ejemplo, el hecho de que alguna entidad financiera quiebre, como es el caso del Banco Californiano, que vaya mal un sector como el sector tecnológico, que tiene un peso muy específico en el PIB estadounidense en los últimos años. En Europa, el Banco Central Europeo solo tiene una misión, que es controlar la inflación cerca del 2%. ¿Qué es lo que dicen los expertos que van a hacer los bancos centrales? Pues irá por la inflación, y eso deja claro que seguirán subiendo los tipos de interés. Lo sabemos mañana y pasado.
Me las has dejado votando. La inflación, febrero, 6%, la subyacente, 7,6%. ¿Nos estancamos?
Bueno, ojalá nos estanquemos y ojalá esto empiece a bajar en algún momento, ¿no? Pero la inflación que estamos viviendo, dicen los expertos, que es fundamentalmente de costes. ¿Y esto qué significa, Ángel? Bueno, pues que suben las materias primas, suben los impuestos, sube la energía, suben los costes sociales. Ante una subida de los precios de la cadena de producción, sube el precio final de los productos, de todos los productos. Cuesta más tapizar una mesa, cuesta más comprar una silla y cuesta más fabricar una mesa o hacer un viaje. Y además, al subir los tipos de interés hay menos dinero. Eso significa que hay que contraer el consumo. Por lo tanto, se fabrica menos. Las empresas ganan menos. Mantienen los mismos costes hasta el día que, ojalá no llegue, los dejen de mantener.
El precio de la cesta de la compra. Oficialmente, un 16,7%. Yo, sinceramente, miro en el hiper al que voy habitualmente y me parece que se han quedado cortos. Jorge es un ganadero de Madrid, la leche se ha disparado un 26%, y Juan Luis es un olivarero en Jaén, el aceite se ha disparado un 33%.
El año pasado estábamos sobre un euro, este año, el mismo mes, a 1,50 €. Tiene más calidad la leche, dan mucha menos leche porque no es rentable darle pienso. con lo cual da menos leche, pero mucha más calidad. Pero antes con un euro vivíamos y ahora con 1,50€ nos comemos los mocos, que lo vamos a hacer.
El precio del aceite, comparativamente hace un año, ha subido bastante. Estamos hablando de que una subida en torno a los 2 euros aproximadamente. Y los costes de producción en la provincia de Jaén de un aceite de oliva virgen extra es de 8 euros de media, entre unos tipos de cultivo y otros, porque cada olivar, lógicamente, es un mundo.
Pablo vive con su mujer, son dos en casa, dice que con 50 euros ya no puede comprar lo mismo de antes.
Hace un año, medio año, mi pareja y yo podemos hacer la compra del pescado, la fruta y la carne con 50 euros aproximadamente. Pero hoy en día las tres cosas es imposible, como mucho el pescado y la fruta para una semana, no se puede más.
Julia es madre de dos niños y además los dos con alergias.
Lo que antes comprabas con 50 euros, ahora necesitas por lo menos 65-70. Encima, en nuestro caso particular, que tenemos bastantes intolerancias en casa. Yo soy intolerante a la fructosa, a la lactosa. Bueno, eso ya no te puedo contar cómo notas los precios. Es que son abusivos totales. Tienes que restringir mucho ciertos alimentos y comer, básicamente, en mi caso, calabacín y pollo.
Pilar, ¿qué ha pasado con la rebaja del IVA en algunos alimentos? O dicho de otro modo, ¿tú sabes en qué supermercado compra Nadia Calviño?
Ni montoro, pero bueno, hay que preguntarles el nombre del supermercado. Lo cierto es que los precios de la cesta de la compra en algún momento se tienen que moderar, es decir, tienen que dejar de subir al ritmo al que están subiendo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo, Ángel? Pues que se han disparado los precios porque toda la cadena ha repercutido sus costes. Una barbaridad, efectivamente. Pero es que te recuerdo que la luz la hemos llegado a pagar en este país a 500 euros el megavatio hora. Nosotros en casa, pero también el productor de leche, también el ganadero, claro. Y también el agricultor, ¿no? Y la gasolina y el gasóleo, acuérdate de esa bonificación.
Y los fertilizantes y los cereales.
Efectivamente, cuando no nos llegaban los cereales desde Ucrania, y aquí comprábamos el 40% de esos cereales, ¿no? Entonces, ¿en algún momento se tienen que estabilizar los precios? Sí. Bajar, más complicado.
Hoy la vicepresidenta Calviño, a quien mencionábamos por su supermercado maravilloso, ha pedido que arrimen el hombro.
Yo celebro y doy la bienvenida a iniciativas como la de Roski y estoy segura de que otros distribuidores van a seguir en la misma línea de arrimar el hombro, ayudar y proporcionar en este momento una cesta de productos con unos precios asequibles, ayudando así a las familias españolas.
Es curioso porque pide que arrimen el hombro de los demás y ellos no rebajan el IVA, por ejemplo, del pescado, de la carne.
Que son fundamentales, y de las frutas y de las verduras, ¿no? De los alimentos frescos que están disparados en precio. Mira, estaba mirando, la carne de vaca ha subido un 13,7%, el cerdo un 15,4%, el pollo un 14,3%. Bueno, es brutal, ¿no? El azúcar un 52%. O sea, vamos a ver, una decisión como la que ha tomado Francia y en España, que hay iniciativas, ¿no? De crear una cesta de la compra con 1,000 alimentos a los que tú bajas el precio, eso es una decisión comercial que además ha de ser en coordinación con el resto de los supermercados y de la cadena productiva. No lo puedes hacer tú porque no te serviría, ¿no?
Resultados de Mercadona, Pilar. La compañía de Juan Roche ha facturado 31.000 millones de euros, dato récord. Ha ganado 718, un 5,6% más. Roche ha anunciado que va a invertir 1.100 millones de euros.
El otro día me cogió una cliente de SPB, siempre precios bajos, y usted hace SPA, siempre precios altos. Y digo, pues ya lo sé, señora. Sí, y aparte de todo, que tiene razón, que hemos subido una burrada los precios. Si tienen razón, porque hay que subir. Es que hay que hacer sostenible para toda la cadena de montaje.
Dice Juan Roche esto sobre la idea de topar los precios.
Esto funciona con oferta y demanda y lo demás pues son brindis al sol, ¿no? De querer topar precios es imposible. Es decir, como que el agua no moja. Topar precios, nosotros toparíamos si el proveedor nos topara a nosotros el precio. Pero nosotros no sabemos lo que va a pasar.
Pilar, ha dicho Juan Roche que si no hubieran subido los precios, la situación habría sido un desastre.
Pero claro, hubieran quebrado muchísimas empresas. Hemos contado aquí muchas veces que el año pasado cerraron por quiebra 600 ganaderías, recuérdalo. Mercadona, como otras grandes empresas de distribución, tiene muchos proveedores que son pequeñas pymes y empresas que fabrican sus productos y que a todos les han subido sus costes, tanto de las materias primas como los costes salariales. salariales o los impuestos. ¿Qué ha hecho Mercadona hoy? Un ejercicio de transparencia. Ha dicho, efectivamente, hemos subido los precios un 10%. En realidad han subido un 15%. No hemos ido contra nuestros resultados en 600 millones de euros. Pero es que si no, arruinábamos a nuestros proveedores.
Nos vamos al dato. A esta hora, María Jesús Pérez nos trae el número, el dato del día, la jefe de economía de ABC. María Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. 84.750 es nuestro número de hoy y son los nuevos contratos que se realizarán en el mercado laboral español durante la próxima campaña de Semana Santa, un 17,1% más que en el pasado año, aunque todavía un 27% por debajo de las 116.115 firmas en la campaña de 2019, última antes de la pandemia. Es pues una buena noticia que da un respiro al mercado laboral español, que sigue con un nivel de paro preocupante, con cerca de 3 millones de desempleados y aún muy lejos de las tasas de nuestros socios europeos. Según el estudio de la compañía de recursos humanos Rastatt, que recopila datos de los sectores que suelen tirar del empleo en la campaña Semana Santa, del total de nuevos contratos, el 81,6% se firmarán en el sector de la hostelería, mientras que el 11,8% corresponderán al sector de transporte de viajeros y el 6,6% a actividades artísticas y recreativas. Por regiones, los mayores crecimientos se darán en Baleares, Navarra y Canarias, mientras que a la cola del incremento se situarán Extremadura, La Rioja y Murcia. Recalcar quizás que, de acuerdo con el informe, las empresas buscan de cara a esta campaña perfiles con una alta disponibilidad y adaptación rápida al puesto y, sobre todo, con experiencia previa en el sector.
La semana pasada el Hospital Clínic de Barcelona notificaba a la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña que habían sufrido un ciberataque de ransomware. Este ataque provocó que muchos servicios del hospital se vieran afectados, borraron cirugías, extracciones, consultas. ¿En qué consisten estos ataques de ransomware? ¿Por qué ese interés en hospitales o en organismos de la salud? ¿Quién está detrás? Como cada martes hablamos de tecnología, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿qué pasó exactamente en el Clínic de Barcelona?
Bueno, pues como comentabas, el domingo 5 el hospital notificó que había sufrido un ataque de ransomware, es decir, un malware que entró en sus sistemas informáticos y encriptó los datos de sus servidores y de sus bases de datos. Este tipo de ataques lo que tienen es que, en definitiva, son un secuestro de datos y de los sistemas. Y tras el ataque, normalmente los hackers contactan con la víctima, en este caso el Hospital Clinic, para pedir un rescate en dinero, normalmente en criptodivisas que son más difíciles de rastrear. ¿A cambio de qué? De la clave que les permite desencriptar los sistemas y también a cambio de la dudosa promesa de no publicar los datos.
Es pues que esto es una locura. Escucha lo que decían algunos pacientes, María.
Y nos han hecho un justificante, pues pobres, lo como han podido, a mano.
Muy amable, me ha dicho que cuando esté solucionado me llamará y me dará el resultado de la analítica.
Veníamos a sacar un drenaje que tiene puesto hace un mes y medio y sí, se lo han curado, pero el drenaje sigue ahí.
Cada vez no funciona nada. No tienen ni los datos de cada paciente, ni el teléfono. Hemos tenido que darle el teléfono otra vez para que nos puedan avisar.
Yo eso me encuentro muy bestia porque me he comentado a la enfermera, claro, una cantidad de operaciones que se tienen que posponer.
Mario, ¿y ahora qué, en qué situación está el hospital? ¿Qué consecuencias ha tenido todo esto?
Bueno, grandes, ¿eh? En las primeras horas el impacto fue inmenso, como era de esperar. Claro, se tuvieron que cancelar servicios de urgencias, de laboratorio, de farmacia. Y claro, el director médico del centro, Antoni Castells, declaró que se habían dejado de hacer más de 4.000 analíticas, más de 300 intervenciones importantes y más de 11.000 visitas en consultas externas canceladas. Tuvieron que coordinarse con, porque es un protocolo, con otros hospitales de Barcelona para derivar estos servicios y garantizar por lo menos la atención de urgencias, las típicas cosas de infartos, ictus y demás, ¿no?
Imagínate. Oye, ¿quién está detrás y cuánto han pedido?
Bueno, lo comentabas, ¿no? Según fuentes del hospital y de la Generalitat, el ciberataque parece que proviene de un grupo que se llama Ransom House. Es una organización cibercriminal global, o sea, ataca a nivel mundial, no solo en un país, no es española, y que está especializada fundamentalmente en el robo de datos. Y el secretario de Telecomunicaciones y Transformación Digital de Cataluña, Sergi Marcén, pues ha confirmado que este grupo pues ha pedido un rescate solo de 4 millones y medio de dólares, digo solo irónicamente, bajo la amenaza no de no devolverles el control de los sistemas, sino de publicar la información robada. Aunque es verdad que las autoridades han declarado que no van a ceder y que no van a pagar el rescate.
¿Y si tú no cedes, si no pagas el rescate, esto va a tener consecuencias?
Bueno, aunque el funcionamiento del hospital ha vuelto a funcionar, prácticamente está en la normalidad, el viernes pasado el 90% de las cirugías y el 70% de las consultas, pues sí, esto puede tener pueden tener muchas consecuencias, porque pensad una cosa, el riesgo de que esa información la vendan en la web oscura es altísimo si no consiguen el rescate. Y mucha de esa información es de pacientes, es decir, no son información del hospital, es de los propios, de las propias, digamos, clientes, que son las verdaderas víctimas. Los atacantes dicen que tienen unos 4 terabytes de información. Para que nos hagamos una idea de lo que significa esto, eso equivale a 4 millones de fotos de tipo carnet o a 4 millones de horas de audio. O sea, imaginaros las decenas de miles de expedientes que pueden tener.
Oye, claro, la pregunta muy fácil de formular, había que estar en el sitio. ¿Hace bien la autoridad del hospital, el clínico, en no pagar? Claro, estamos hablando de seguridad, de privacidad.
Pues es como en un secuestro normal, y yo siempre digo que esto es el dilema Miguel Ángel Blanco. Siempre existe, o alimentamos la máquina de los delincuentes y de los salvajes para salvar una vida, o no cedemos ante el chantaje, y lo hemos vivido en el mundo real. Ahora, el problema es que este tipo de ataques, como os decía, la probabilidad de que los hackers, una vez cobrado el rescate, aún así vendan la información en la Deep Web, es altísima. Pero altísima, porque además es que estos datos personales van a caer en malas manos sí o sí, con toda seguridad, se haga lo que se haga. Y os digo algunos datos para que veáis por qué. Un expediente médico completo de una persona se puede cotizar hasta unos 1,000 euros en la Deep Web por cada persona. Todos tus datos personales, o sea, tus datos de identificación, tu domicilio, etcétera, unos 600 euros. Si tienen una tarjeta de crédito que está activa y tienen todos los datos de la tarjeta, unos 50 euros. Y eso se transacciona con ellos todos los días. Con eso, imaginaros la cantidad. Pueden ganar más dinero con la venta de los datos que con el rescate.
O sea, yo de lo de la tarjeta de crédito lo entiendo, pero ¿quién puede querer pagar por mis datos médicos?
Bueno, pues aunque tener esta información conseguida de esta manera sea obviamente ilegal, incluso su uso es ilegal, hay muchos potenciales clientes, porque, fijaros, por ejemplo, nuestra legislación en Estados Unidos y en Europa nos protege de esto, pero compañías de seguros que quieren saber si te hacen un seguro o no, cuánto te van a cobrar por la póliza. Si saben esta información, te pueden penalizar o no, o darte carencia o no darte carencia. Empresas, a la hora de contratarte, si estás enfermo, pues a lo mejor no te contratan. Es ilegal. Eso es la cosa más grave, pero también empresas de marketing o de publicidad que te pueden vender, pues una persona diabética, pues venderle ciertos cacharritos o cualquier cosa. Claro, sin contar ya la más grave, que sería la extorsión o el chantaje al enfermo,
claro,
para sacarle dinero por sus enfermedades.
¿Esto pasa mucho? ¿Se están produciendo más casos?
Pues desgraciadamente sí, o sea, os pongo un ejemplo. El mes pasado una compañía norteamericana de salud gigantesca, Lehigh Valley Health Network, pues sufrió un ataque similar y se negó a pagar el rescate.
Eso y en Estados Unidos.
Eso en Estados Unidos, y que es como un Sanitas de aquí, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y el ataque no interrumpió sus servicios, realmente no encriptaron la información, pero sí robaron muchísimos datos, en concreto imágenes de pacientes que se sometían a tratamiento de oncología radioterápica. Es decir, fotos en las que aparecían sin ropa cuando les hacían una radiografía. Imaginaos, pues una persona que ha surgido pues una mamografía o tiene una mastectomía, cualquier cosa. Entonces dijeron que si no pagaban el rescate publicaban las fotos, y las han publicado. Qué y las han publicado. Es durísimo. Yo he visto alguna foto y es durísimo.
Caramba.
¿De dónde son estos cibercriminales?
Bueno, el grupo que atacó a esta compañía en Estados Unidos, que está conocido como Black Cat, que es uno de los más peligrosos, también otro grupo global y está vinculado, este sí que está vinculado con Rusia y con actividades en la guerra. Recordad, ¿os acordáis al principio de la guerra el primer ciberataque que se produjo a la Administración Pública de la Sanidad ucraniana, que dijeron, apareció en las web de Ucrania, ucranianos, todos vuestros datos personales han sido colgados en la red, tened miedo y esperad lo peor? Eso surgió en febrero del año pasado, pues es este grupo. Pues casi siempre es verdad que miramos a Rusia o a China cuando hablamos de grupos organizados de cibercrimen. En el caso del Clinic parece que ha sido un grupo de hackers, en teoría, buenos, que están hartos de que las empresas no inviertan lo suficiente en ciberseguridad y que se dedican a robar los datos para demostrar.
Joder. Y te piden un rescate. Pues, claro,
hacerlo de otra manera.
Es una forma un poco dudosa de intentar, digamos, evangelizar sobre el tema, ¿no? Y su mensaje es, ya que no inviertes en seguridad, pues te lo vas a gastar en rescates y en resarcir daños y perjuicios, que, bueno, como os digo, es una forma un poco sui generis de intentar convencer a la gente, ¿no?
Un poco. ¿Se puede hacer algo para prevenir, para evitar que circulen los datos por Internet una vez que te los han mangado?
Es muy difícil porque se expanden y se replican a gran velocidad, es lo que tiene Internet, y de una forma muy, muy difícil de rastrear, pero sí. Y hay dos cosas, fijaros, la Guardia Civil, sobre todo, y la policía, y hablabas hoy de la Guardia Civil mucho, Ángel, tienen sistemas para hacer rastreos sistemáticos, lo que llaman ciberpatrullajes, para buscar esta información, detectar estos datos en Internet y en la medida de lo posible borrarlos de esos servidores o por lo menos combinar a los que los tienen para que los borren. Pero también, como consejo final, os diría, casi todos los antivirus que tenemos en casa tienen una opción ahora que te dicen que si quieren que rastreen tus datos, el propio antivirus te dice, ¿quieres que rastree tus datos a ver si tus datos están en la deep web?
A ver si los encuentro.
A ver si los encuentro, a ver si por ahí tu información está comprometida, y por lo tanto, pues si lo encuentran, te lo dicen y lo puedes borrar. Y yo os doy un consejo, utilizad esa funcionalidad porque viene de vez en cuando, porque a lo mejor no sabemos si nuestras contraseñas, nuestro nombre, cualquier cosa está ahí.
Te iba a preguntar, ¿cómo se puede prevenir una vez que eres... ¿Quién lleva la seguridad de una gran institución? Imagínate la informática de un hospital.
Pues mira, hay una cosa que... la verdad es que siempre banalizamos las cosas nuevas. Hablamos del metaverso, de la web 3, y todo el mundo piensa que esto es más rápido para ver series y películas. Precisamente esas nuevas tecnologías están pensadas para esto, para que el dato esté encriptado, para que el flujo de datos que ocurre entre las empresas y las personas esté encriptado. En otras palabras, la ciberseguridad no tiene sentido si cada empresa tiene que ser un departamento de ciberseguridad. Tiene que haber algo común para todos. Tiene que haber una forma que lo que esté securizado es el dato, no la empresa.
Por cierto, y brevemente, Mario, mi amigo Gonzalo Babé esta mañana me decía, lo que es una catetada es intentar montar esta seguridad a nivel autonómico o local. Estamos hablando de la agencia esta catalana, como puede ser la madrileña o la andaluza. Estamos hablando del universo. Y nosotros aquí por comunidades autónomas.
Pues es como si cada uno intentamos hacer la guerra por nuestra cuenta. Necesitamos algo mucho más global que nos defienda de todo esto, si no estamos muertos.
Pues...
¡qué fuerte!
Me temo que continuará. Si lo sé, nos llamamos.
Siempre nos trae unas noticias tan positivas, tan optimistas.
Como cada martes, tecnología en la linterna con nuestro consultor, Mario Yáñez. Gracias, Mario.
Gracias, Ángel.
Beso.
Gracias, Pilar. Un beso. Buenas noches. Chao.
Pilar, y mañana más.
Hasta mañana, Ángel.
Adiós. Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Alucina.
Bueno, el Museo Británico de Londres, 270 años de existencia, piezas de todas las partes y una colección de objetos rodeados de misterio.
Claro, guarda en esa colección una tapa de sarcófago que fue muy polémica hace algunos años, la llaman allí la momia desgraciada o la momia de las desgracias, ¿no? Cada vez que lo movían en el Museo Británico, alguien enfermaba o incluso...
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera, en COPE.
Una ducha perdiendo agua suena así. El radiador de un coche perdiendo agua, así. Y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en línea directa, suena así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Sigues sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Classics, un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, Blade Runner.
He visto cosas que vosotros no creeríais.
Protagonizada por Harrison Ford y dirigida por Ridley Scott.
Todos esos momentos se perderán.
El viernes a las 10 de la noche.
Como lágrimas en la lluvia.
En 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Rápido, Carlos! Necesito un traje de superhéroe.
¿Un traje de superhéroe? Pero si los carnavales ya han pasado.
Ya, pero es que he descubierto que desde hace un tiempo hago cosas increíbles.
¿Y tú? ¿Tienes superpoderes? Volkswagen T-Cross desde 195 euros al mes con MyRenting. Gama T disponible con Park Assist, sistema de detección de peatones, ADC con Front Assist, Lane Assist, Keyless Access y otros superpoderes. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.